Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. El día de hoy, que tenemos un tema, pues creo que el tema más importante de momento, para Momento Económico, que es evaluación de la crisis económica norteamericana y sus efectos en la economía mundial. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Óscar Ugarteche Galarza. Muy buenos días, Óscar, bienvenido.
Gracias, buenos días.
La dirección de nuestro correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, seguido, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales solo destaco dos: Genealogía de la Arquitectura Financiera Internacional e Historia Mínima del Fondo Monetario Internacional. Desde luego hay muchos otros libros. Él es un prolífico autor de obras latinoamericanas de orden internacional. En estos momentos me sorprende y nos sorprende a todos la invitación que hace el presidente George Bush de los Estados Unidos al grupo G7 para reunirse el martes próximo. Quiero que me hables de esto porque está íntimamente relacionado con la solución, entre comillas, de la crisis financiera, de la crisis económica mundial.
Así es, tenemos una situación, a mí me parece que es una situación aberrante. El país que tiene la crisis financiera y la crisis de balance de pagos, que tiene el problema fiscal, es el país que convoca una reunión de acreedores para ver cómo le hacen, y además no convoca a los acreedores más importantes. El acreedor más importante de Estados Unidos no está en el G7, es China. Entonces, digamos, si Bush iba a sentar con alguien a conversar
sobre
qué pasa, tendría que juntarse con China, Japón, Corea, con los bancos centrales de toda América Latina, que somos el otro gran paquete de acreedores.
Sí.
Y luego con el G7, que son en rango, son los terceros más importantes, no son los segundos más importantes. Entonces, yo creo que ahí le ha patinado al señor Bush el a quién convoca y el para qué convoca. Si para lo que está convocando es para tratar de mantener el poder de Estados Unidos en la estructura financiera internacional sin que se mueva un cabello, yo creo que se equivocó. O sea, es evidente que el papel del dólar ya no es lo que fue, es evidente que el papel de los Estados Unidos en la economía mundial tampoco es lo que fue, y es evidente que las instituciones de Bretton Woods, creadas el año 44, en el momento en que Estados Unidos era el acreedor del mundo, es un papel ahora de segundo orden.
Efectivamente. Estamos frente a una crisis que, bueno, principalmente empezó a emanar de los propios Estados Unidos, con una crisis aparentemente local y además sectorial, y que, bueno, ha llegado a ser, a tener un nivel y unas características que yo quiero en este momento que tú me hables de ellas, porque sin comprender el origen de lo que está ocurriendo, quizá nos podemos perder en que esta crisis pudiera, tal vez como lo sugiere el propio país, es decir, Estados Unidos, se puede resolver. Así, ellos tienen el poder de resolver. Aparte de que lo que tú has dicho aquí, la falta de calidad moral de un país como este en estos momentos, resulta muy extraño que su presidente tenga ese alcance de citar al G7 y bueno, no sabemos aún por qué, ¿verdad? O para qué. Como tú dices, sí, bueno, es muy difícil, ¿no?
Debe ser para coordinar políticas económicas, pero en realidad ya no las tiene que coordinar solo con el G7.
Exacto.
Entonces, ahí pues, bueno, Bush no es un hombre muy inteligente, el entorno de Bush ha demostrado ser un entorno más bien de ampones, y yo imagino que lo que quieren es el uso de la fuerza en las cuestiones financieras, me imagino. No creo que vayan a tener éxito.
Porque, ¿Por qué se ha vuelto tan complicada, Oscar?
Es que, a ver, es... Vamos a hacer una anatomía de esto.
Sí.
La crisis comienza como una crisis financiera hace un año. Uh-huh. Y comienza como una crisis financiera hace un año, que es 3 años después de que el crecimiento de la economía estadounidense venía en declive. Si nos ponemos a mirar la economía estadounidense desde el año 2000, lo que vamos a ver es que la economía está básicamente estancada abajo y que tuvo un hipo de crecimiento a 4.4% el año 2003, después de la invasión de Irak, y luego se contrajo el crecimiento nuevamente. Mientras eso pasaba, los precios de las viviendas subían como la espuma porque tenían una política monetaria expansiva, que la pusieron expansiva justamente para intentar reactivar la economía, y no lograron reactivar la economía. Lo que lograron hacer fue una burbuja de vivienda. ¿Qué fue lo que le pasó a Japón entre 1985 y 1990? Ahora, ya ocurrida esta burbuja de bienes raíces y ya tomados los bancos de inversión conciencia de que había un problema, las acciones en la bolsa de valores comenzaron a bajar en octubre del año 2007. Entre octubre del año 2007 y octubre del año 2008, el índice Dow Jones bajó 3.000 puntos.
Impresionante.
Eso es más o menos 30% del índice. Ahora, ese descenso luego fue igualado en la primera de la semana del 6 al 10 de octubre del 2008 por otros 3.000 puntos. Y la interrogante es, ¿cuál es el piso? Si uno mira el índice de bolsa como quien mira una conducta comparada, ¿no? Miras el índice de bolsa de Dow Jones y lo comparas, por ejemplo, con el índice del Dow Jones del año 28 al año 40, o lo comparas con el índice Nikkei del año 85 al año 95, o lo comparas con el periodo 85-95, lo que se ve es que en los momentos de caída, de las grandes caídas tardan 4 años. No hay una gran caída que salga ni en un año ni en 6 meses. Lo que pasa es que hay una semana en particular donde tienes una especie de gran descenso y luego sigue su camino para abajo. Y sigue su camino para abajo porque ese gran descenso es sintomático de que los agentes, los inversionistas, se han dado cuenta que están sentados sobre una burbuja. Y lo que sigue es que siguen saliendo de la bolsa, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera la burbuja de la bolsa? Ya no la burbuja de los bienes raíces, sino la de la bolsa. Es básicamente a través de la construcción de los derivados. Yo creo que la creación del derivado, que fue un invento matemático genial el año 95, que lo hizo un economista graduado en Cambridge, en Inglaterra, y lo hizo para JP Morgan, que fue quien introdujo el producto. Quien introdujo el producto fue JP Morgan, y quien difundió el producto fue Goldman Sachs, el banco de inversión del secretario del Tesoro Paulson. El derivado tiene el mérito de que es un seguro contra impagos, o es un seguro contra riesgos cambiarios. Como es un seguro, se cobra sobre probabilidades. Como la probabilidad de un impago de una hipoteca es bastante baja, la prima que se paga es más o menos diminuta. Pero el mérito del derivado es que tiene un valor como título valor, y entonces se puede prendar como si fuera una casa, y puedes obtener un préstamo como si fuera una casa. El derivado es derivado de una operación de hipoteca. La operación de hipoteca, a su vez, se convierte en un título valor que fue vendido por el banco hipotecario al banco de inversión. Entonces tenemos una casa y ahí nomás hay dos instrumentos que derivan de esa casa. La casa es la garantía, la hipoteca es el primer instrumento, el derivado inicial es el segundo instrumento.
Claro.
Pero luego de ese derivado se pueden emitir bonos y tenemos un tercer instrumento. Cada bono, a su vez, puede asegurarse con otro derivado. Y esto va constituyendo un mapa como de átomos, ¿no? Te tienes una célula, una, que es la garantía hipotecaria, y luego tienes millones de protones y neutrones que están ahí reproduciéndose y que van creciendo. Y claro, como pasa con todos estos procesos, llega un día en el que alguien dice, ¿y detrás de esto qué hay? Y lo dice porque alguien se da cuenta que el producto bruto de la construcción está de bajada. Entonces, la pregunta obvia, y que fue una pregunta obvia desde el año 2006, era, ¿cómo pueden estar subiendo los precios si el PIB de construcción en Estados Unidos estaba contrayendo a ritmos de 20% al año? Pues tampoco era que estaba bajando 3%, o sea, 20% al año en caída, y los precios seguían subiendo. Era absurdo. Y entonces, claro, reventó. Y al reventar, los bancos, las acciones de los bancos de inversión son las primeras afectadas.
Por supuesto.
Y al ser las primeras afectadas, y pero ser ellos los que manejan los fondos de pensiones y los fondos de inversión, pegó sobre toda la estructura económica de Estados Unidos.
Efectivamente.
Y ahí es donde ya nos viene este contagio de bolsas de valores, que es un contagio para el homogéneo, digamos. Cuando los bancos de inversión y los fondos de inversión se retiran de Nueva York, se retiran de todas las bolsas del mundo. Entonces, una cosa que yo he estudiado y que me parece fascinante es que en las caídas, todas las caídas son simultáneas. En los auges son diferenciados.
Tienen diferentes tiempos.
Los auges son distintos, pero las caídas son idénticas. Y es idéntico porque la gente grande sale de Nueva York. Entonces, claro, si Lehman Brothers, hoy quebrado, retiró sus inversiones de Wall Street, se retiró de Brasil, de México, de Buenos Aires, de Tokio, de Nigeria, de Sudáfrica, de Frankfurt, y qué sé yo, todas las bolsas cayeron juntas. Eso tuvo un efecto sobre tipo de cambio en la semana del 6 al 10 de octubre del 2008, muy parecido. O sea, como están vendiendo en el mundo entero, están comprando dólares en el mundo entero. Y el dólar se pegó una fortalecida, pasó, no me acuerdo, de 1.50 a 1.36 de golpe contra el euro, dando la sensación que la economía americana está sólida. Y eso, por supuesto, es un espejismo. Nunca ha estado más débil.
Es cierto.
Pero el tipo de cambio está fuertísimo.
A ver, bueno, y esto, ¿qué consecuencias inmediatas tiene para todo el mundo? No solamente en términos, digamos, propiamente de manejo financiero. El impacto económico, ¿cuál es?
A ver, tenemos un impacto sobre el precio de los commodities, ¿no? Los commodities en dólares, como el dólar vale más, en dólares los commodities cuestan menos. Es la inversa del fenómeno anterior.
Así es.
Entonces, cuando te dicen, bueno, es que ha bajado el precio del petróleo de no sé cuántos a no sé cuántos, sí, claro, pero si el tipo de cambio se revalúa 20%, si lo pones en dólares constantes, entonces pueda que el petróleo no haya bajado tanto. El petróleo ha bajado en dólares reales, en dólares corrientes, pero en constantes, pues la historia es otra, es una historia diferente. Esto está pasando en general. Lo otro que está pasando es que se ha perdido la confianza entre los bancos. Y se ha perdido la confianza entre los bancos porque parte de lo que ha pasado con los derivados ha sido empaquetar, o sea, emitir bonos y hacer una serie de operaciones con bonos que han llegado a la situación esta extraña donde tú ves el bono y tú ya no sabes de quién es el bono. O sea, tú tienes un bono enfrente y lo pones de garantía en una operación interbancaria. el banco que está prestando el dinero mira el bono del otro banco y le dice, ¿y ese bono de quién es? Sí. ¿Es tuyo? Uh-huh. ¿O es uno de tus clientes? ¿Es de un derivado?
He allí.
¿De quién uh-huh. es ese bono? Uh-huh. Y esto, la contabilidad hoy existente no permite verlo. Tú lo que ves en la contabilidad de hoy uh-huh. es que el bono está en manos del banco. Pero tú no sabes si está en manos del banco como activo del banco uh-huh. o si está como activo del banco por encargo de un tercero.
Y eso
es un problema, porque esto ha producido lo que se conoce como un credit crunch. Es decir, nadie le presta a otro. Y entonces la tasa de interés interbancaria de Londres ha brincado de su nivel normal de 2% más o menos a 6%. Y además se han cerrado las líneas de crédito de corto plazo, no abren cartas de crédito para comercio internacional. En fin, hay un problema con la banca, ya no solo estadounidense, sino con la banca.
Mundial, claro. Ese credit crunch habla en mucho de la desconfianza en general.
Así es.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a la presentación del libro La Encrucijada de los Saberes, un diagnóstico de las ciencias sociales y las humanidades en México, que coordina Heriberta Castaños. La cita es el próximo miércoles 5 de noviembre a las 10 horas en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Los comentarios estarán a cargo de los doctores Mari Carmen Serra Puche, Alipio Calles y José Luis Fernández Sayas. La moderación estará a cargo del director del instituto, doctor Jorge Basabe Kunjal. La entrada es libre. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En Momento Económico.
Oscar, estos acontecimientos que nos has relatado pueden ser considerados como indicios importantes de que el sistema capitalista se está colapsando en su conjunto y que pronto llegará a su fin, o solo se trata de una crisis más de una importancia, digamos, considerable.
Mira, esto hay, supongo que hay un montón de formas de mirarlo.
Ajá.
Esto equivale a la crisis del año 29, equivale a la crisis de 1872, a la de 1827. Esto es lo que en términos de Carlota Pérez se llama una crisis de relevo. Es decir, ha habido un cambio tecnológico en la década del 70, ha habido un despliegue de esa tecnología de la década del 70 hasta acá. Para ese despliegue tecnológico hubo un conjunto de políticas económicas y de teorías económicas en vigencia que tuvieron que ver con libre cambio, exactamente igual que entre 1908 y 1930, exactamente igual que el periodo de Ricardo, de David Ricardo. Y entonces lo que sigue a estos momentos de despliegue tecnológico que duran como 30 años, 25 años, ¿sí? Lo que le sigue es una crisis institucional y financiera, porque las empresas durante el periodo del despliegue tecnológico hacen sus ganancias no de la producción ni de la innovación, sino de las finanzas, que es lo que se conoce como la financiarización. El hecho de que las empresas se hayan convertido básicamente en empresas financieras, o sea, las productivas se vuelven empresas financieras,
sí,
porque no les sale la rentabilidad por el otro lado. Bueno, esa etapa termina. Termina hoy como terminó el año 29, como terminó en 1872, como terminó en 1827. Y ya que termina, viene la incertidumbre, primero, sobre el patrón monetario. Esa es la primera incertidumbre, porque en el siglo XIX había el patrón plata.
Oro.
Primero el patrón plata, después el patrón plata-oro, uh-huh, después nos quedamos con el patrón oro, después pasamos al patrón oro-dólar, uh-huh, en el 71 pasamos al patrón dólar, se soltó el oro, y ahora vamos a ver a qué patrón vamos. Pero está claro que el patrón dólar, ya no más, ya se acabó el patrón. La segunda cosa es que en crisis de esta naturaleza la institucionalidad cambia. Las reglas del juego del capitalismo cambian. ¿Quién las pone y cómo se ponen? Depende muchísimo de la correlación de fuerzas del líder, del hegemón. Y lo que hay pues entonces es también una crisis de la hegemonía.
Exacto.
Y ahí te dicen, pero ¿cómo va a haber una crisis de hegemonía si Estados Unidos tiene el ejército más grande? Sí, pues tendrá el ejército más grande, pero tiene la economía más grande y más frágil. Sí, lo que todos no queremos es la economía más grande, más frágil. Lo que todos necesitamos es o economías chicas sólidas o economías grandes sólidas, pero o economías chicas frágiles. Pues tú no necesitas que la economía más grande sea frágil porque eso te tumba
todo
el aparato.
Claro.
Y eso entonces está llevando a desafíos. Hay tres lecturas, por eso he hecho este preámbulo. Hay tres lecturas de lo que está pasando. La primera es, esto es una crisis tecnológica y en consecuencia es una crisis de relevo, uh-huh, que va a pasar por un periodo de ajuste, que no quiere decir que lo financiero vaya a mejorar, lo financiero va a empeorar de todas maneras. Este no es momento de invertir en bancos, no es momento de hacer juegos de ruleta en bolsas de valores, porque eso va de todas maneras para abajo los próximos años. Lo segundo es que el tipo de cambio del dólar, que hoy está en 1.23 contra el euro, puede perfectamente dentro de 6 meses estar en 1.60. Ahora lo que estamos es con el efecto del maremoto, ¿no es cierto? O sea, el mar se retira y entonces...
Pero regresa.
El mar, claro, pero cuando el mar se retira uno ve el sol, ve las gaviotas, los caracoles al fondo del mar, y piensa que qué bonito es el suelo marino,
sí,
y de repente pasa como en Tailandia, ¿no? Entonces te viene la ola y se lleva los edificios. Y eso es lo que va a pasar con el dólar. Esto es un fortalecimiento del dólar absolutamente temporal, mientras se reajusta la cosa. Pero el otro aspecto es que los nuevos actores tienen otras dinámicas económicas.
¿Cuáles serían los nuevos?
Y yo voy a decir algo que no es popular decir, pero y siento que soy el único que lo dice, que es, hay otros motores en la economía mundial hoy que no había en el año 29, ni el año 44. Tenemos el papel de China en Asia, y el papel de China en Asia no es cualquier papel, es decir, no es que China esté tan amarrada con Estados Unidos que si el mercado más grande del mundo se cae, China se cae, que es la lectura general hoy día en los periódicos. Y es la lectura de Rubini, de Nuria Rubini, él piensa eso. Yo creo que los analistas estadounidenses están sufriendo del problema de las viejas glorias. Es que no pueden resignarse a que ya no son glorias. No pueden resignarse a que Estados Unidos ya no es la locomotora. Entonces ellos siguen interpretando el mundo como antes, como cuando era la locomotora.
Cuando se sentían líderes.
Claro, uh-huh. Y cuando de hecho eran. Yo creo que Estados Unidos sí impacta directamente sobre México, Canadá y Centroamérica, de todas maneras. Sobre el resto del mundo hay un golpe, pero es un golpe muy diferenciado y hay otros motores en marcha. Entonces esto va a generar un cambio, que es lo que no sabemos qué cambio es. Pero por ejemplo, tenemos en Medio Oriente un potencial económico muy grande, son dueños de fondos soberanos gigantescos, son dueños del medio mundo. Ahora vamos a ver de qué parte del medio mundo son dueños, porque ahora vamos a ver qué van a hacer los medio orientales, los emiratos y estos. Exacto. Con sus inversiones, qué van a controlar, qué bancos son efectivamente suyos, en fin, vamos a ver esto. Por el segundo lugar, tenemos el papel de Rusia como un país exportador de gas a Europa y como uno de los principales exportadores de energía del mundo, si este no es el principal exportador de energía del mundo, que le da a Rusia otro papel, porque eso reactiva no solo la economía rusa, sino es Rusia y todos sus vecinos que están de alguna manera relacionados con Rusia. Luego tenemos China y los asiáticos. Yo he escuchado que los asiáticos han crecido por las exportaciones, y esto lo he leído tantas veces. Sí, pues, claro, crecieron inicialmente por las exportaciones, pero lo que no se dice con frecuencia es que lo que ha movilizado la economía asiática es el mercado interno. Y porque ha movilizado el mercado interno es que los asiáticos han dejado de ser pobres.
Efectivamente.
Y en América del Sur comienza a haber una dinámica distinta. Los brasileños sí están sintiendo la pegada, como no, pero de sentir la pegada a cero crecimiento hay un salto largo. O sea, los brasileños siguen teniendo una tasa de crecimiento proyectada para el próximo año de poco menos de 4%. Los argentinos siguen teniendo una tasa de crecimiento proyectada como 6%. Chile sigue teniendo una tasa de crecimiento proyectada alta, el Perú también, Colombia. Ecuador ha mejorado su proyección de crecimiento y Venezuela creo que lo ha ajustado a la baja, pero sigue siendo una tasa alta. Entonces, si tú tienes una tasa de crecimiento alta en Sudamérica, tienes una tasa de crecimiento alta en Asia, en Medio Oriente y en Rusia y sus vecinos, y los europeos efectivamente están resintiendo el asunto, pero Europa no ha entrado en una depresión económica ni muchísimo menos. O sea, en Europa lo que hay es un problema bancario en Alemania, en Inglaterra y en Islandia.
Diría yo también en España, ¿no? Es fuerte también.
En España lo que hay es una deflación del mercado hipotecario, pero no hay un problema bancario estricto senso hasta ahora. Y hasta ahora los bancos españoles están sólidos por sus inversiones en el exterior.
¿Y la nacionalización de la banca, de qué se habla?
No sé.
Están hablando de probable nacionalización bancaria.
¿Pero por qué? No he mirado, ahí tengo que mirar un poco más. Pero yo tengo la impresión de que Europa está en otra velocidad. Es decir, Europa está más bien en cómo amplía el mercado intraeuropeo de los 27 países y cómo consolida ese espacio. Ese es el juego europeo. ¿Y cómo lo hace sin perder las fichas en el tablero grande? Porque como sea que se haga, al final de esto, cuando salgamos al otro lado del río, a la orilla en el otro lado, vamos a estar en un mundo que no va a tener nada que ver con el mundo del año 44. Si quienes se sienten a la mesa en la próxima conferencia de Bretton Woods, por llamarle algo, van a ser otros. Van a ser los asiáticos, va a estar pues México, va a estar Brasil, va a estar Medio Oriente, China, la India, Medio Oriente, van a ser otros. Uh-huh. Los hoy acreedores de Estados Unidos son los que van a estar sentados a la mesa. Entonces la mesa va a estar conformada no solo por el tamaño del Producto Bruto Interno de cada país, sino por el tamaño de las reservas internacionales de cada país. Uh-huh. Y eso va a cambiar absolutamente el panorama.
Bueno, ahora pasando de nuevo a Estados Unidos. Aquí resulta útil saber qué manejo le está dando la Cámara de Representantes en Estados Unidos a su crisis.
Bueno,
porque esa voz es importante.
Sí, y además Barney Frank es un tipo muy valioso, ¿no? Uh-huh. Que es el jefe de la Comisión de Finanzas. Lo primero que pasó es que la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes, cuando la crisis comenzó a avanzar, comenzó a coordinar para ver qué alivios fiscales podía brindarles a algunos bancos. Y eso fue como allá por mayo, hace meses. Luego, cuando la cosa comenzó a ponerse de un color más feo, comenzaron a ver si nacionalizaban o no nacionalizaban bancos. Y poco más o menos acordaron que sí los nacionalizaban. Y así, Fannie Mae y Freddie Mac, que son los hipotecarios, son ahora 80% propiedad del Estado americano, y la compañía de seguros AIG, que es la compañía de seguros más grande del mundo, también pasó a manos del gobierno americano. Tras eso, vino la crisis de Lehman Brothers, que era el banco de inversión más viejo de Estados Unidos.
100 años.
100 años. Y cuando Lehman Brothers da señales de que se está cayendo, y que cuando Lehman Brothers se caen los fondos de jubilación de medio país, porque es así.
Ajá.
Que ese es un tema del que hay que hablar en algún momento, que va a pasar con los fondos de jubilación.
Ajá.
Bueno, cuando Lehman Brothers se cae, deciden no hacer nada, deciden que el mercado lo resuelva. Por una razón teórica, ¿no? O sea, el mercado tiene que resolverlo porque ellos creen que el mercado lo puede resolver. Y el mercado no lo resolvió. Yo creo que eso fue una sorpresa. Yo creo que ellos pensaron que, como con Indie Mac y con otros, iban a llegar otros agentes y iban a comprar carteras y qué sé yo. Uh-huh. Pero no pasó. Y entonces quebró. Quebró, llamaron al capítulo 11 y se están vendiendo los activos de Lehman Brothers a precio vil. En ese instante se desploman los precios. Y ahí Paulson, en septiembre, mediados de septiembre, va corriendo y dice: yo quiero que me den 700 mil millones de dólares para esencialmente comprar la cartera pesada y los activos tóxicos, como los ha bautizado, que son los derivados, de los bancos grandes. Los bancos grandes de inversión. O sea, Paulson lo que quería era salvar a su banco, que es Goldman Sachs, a Morgan Stanley, y quería salvar la parte de banca de inversión de Bank of America, de Citibank, lo que queda de banca de inversión de Citibank, y ya no recuerdo cuáles son. Esos cuatro grandazos eran los más importantes. Y eso fue lo que quiso, y eso no se lo aprobaron. Eso no pasó, porque además, él, Paulson, es dueño de 3 millones de acciones de Goldman Sachs. Entonces, ¿cómo va el secretario del Tesoro hacer una operación? Es un conflicto
casi
de interés
individual, ¿no?
Pero claro, es un conflicto de interés abierto.
Paulson
tendría que haber renunciado a la Secretaría del Tesoro hace rato, pero en un mundo de ampones esto se permite. Es decir, ahí hay dos problemas. Hay uno, es tráfico de influencias. Goldman Sachs ha traficado influencias con el Secretario del Tesoro.
Sí.
Y por otro lado, el Secretario del Tesoro está haciendo, o propuso hacer, un tipo de rescate que a él personalmente lo beneficie. Bueno, eso el Congreso no se lo permitió. Y no se lo permitió, no le pidieron la renuncia, cosa que yo creo que hubieran tenido que hacer, pero le pusieron a su memorándum de 3 hojas, que era por el que él presentó el 19 de septiembre, le contestaron con un documento de 450 hojas. Le llevaron las condiciones para los desembolsos. Entiendo que él había pedido inmunidad ante el giro de los 700 mil millones de dólares, de forma que él podía comprar los activos que quisiera y venderlos al precio que quisiera. Y esto, esto produjo mucho malestar. Entonces le han puesto toda clase de candados, y lo primero que ha pasado es que Paulson, a comprar acciones de los bancos de inversión más grandes. Lo primero que ha hecho. Con 125 mil millones de dólares, y ahora están esperando a ver si sale a comprar acciones de bancos regionales. Todavía no ha entrado a comprar activos tóxicos de los bancos de inversión, y creo que le han puesto un conjunto de restricciones de forma tal de que no puede actuar tan libremente como él hubiera querido. Creo que afortunadamente cada intervención del Tesoro en el mercado, lo que ha logrado hacer es que los agentes que están en el mercado
crean aún menos en la bolsa.
Sí, esta desconfianza de que te hablaba al principio.
Así es.
Hay una crisis de confianza
absoluta,
aguda.
Absoluta.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cómo consideras tú que sea en este momento, cómo se ha visto afectado en este momento el resto de los sectores económicos en los Estados Unidos?
Bueno, primero tenemos el impacto que hay en el sector vivienda, ¿no? Ahí
ajá,
tenemos...
Bueno.
Es vivienda y no solo vivienda, es construcción en general.
Ajá.
Construcción en general implica también gasoductos, oleoductos...
Toda infraestructura, digamos.
Construcción de naves, ajá, o sea, construcción ajá, está impactado.
Ajá.
El crédito de consumo está impactado y en consecuencia... Eso va a afectar las tasas de crecimiento del consumo. Y eso, por supuesto, puede llevar a una bajada del índice de precios. Yo creo que ahí hay, para Estados Unidos, hay dos temas. Uno es el impacto inflacionario del alza de los alimentos y de los combustibles.
Uh-huh.
Y el otro es el impacto deflacionario del cierre del crédito de consumo. Dependiendo de cuánto se cierre el crédito de consumo, puede o no haber una deflación más o menos marcada. Yo me imagino que por la complejidad de la cosa manejarán la reducción del crédito de consumo con, digamos, la regularán para evitar que se contraiga muy bruscamente.
Porque también se lleva al resto, o sea,
se lleva la economía entera.
Todo lo que parecía ahorita inflacionario podría quedar también sumido.
Y, claro, y en Estados Unidos la inflación, la economía está arrastrada por el consumo.
Efectivamente.
Entonces, si tú le quitas a ese 80% del PIB,
ajá,
le quitas 20% de capacidad de compra. Por otro lado, tienen que equilibrar las cuentas fiscales y las cuentas externas. Tienen que equilibrar. Ahora, ¿a qué velocidad le equilibran y cómo le equilibran? Es otra cosa, pero tienen que equilibrarlo.
Y yo, pero es un esfuerzo, bueno, un esfuerzo fiscal excesivo.
Porque la cosa es, si suben impuestos ahora, que es la, sí, digamos...
Pues la vía.
Es la vía, uh-huh, pueden inducir una depresión.
Uh-huh.
Entonces, tienen que tener cuidado en cómo hacen para equilibrar las cuentas fiscales. Y por otro lado, tienen que devaluarse. O sea, nada de dólar fuerte a 1.20, esas son tonterías. O sea, sí, no, ¿verdad? Con 6.5% de déficit externo. 3%, 6.5% del PIB. No, pues.
Sí, es, no, por eso te decía yo, el esfuerzo fiscal es excesivo. Y por supuesto, esto afecta, bueno, al ciudadano en general.
Claro. Y lo otro, el tercer elemento que es más delicado, es que le han metido una cantidad de liquidez a la economía para evitar el credit crunch, que puede regresar en la forma de hiperinflación. Si es que no limpian esa liquidez rápido, eso puede volver.
Es decir,
como...
esas oleadas, esos vaivenes pueden causar mucho más daño.
Así es, nos estamos recién entrando, no tenemos sino un año de esto, nos faltan otros tres, digamos, para llegar al piso. Y la cosa es, ¿qué van a hacer desde aquí hasta llegar al piso? Y el pobre Obama, que ya comenzaron a anunciar nuevas políticas económicas y cosas, Obama va a ser un presidente que, si bien va a ser muy popular porque es negro, va a ser muy impopular porque va a tener que tomar un conjunto de medidas económicas que no le va a gustar tomar. O sea, probablemente tenga que hacer como Roosevelt, reducir los salarios del sector público, probablemente tenga que reducir, incrementar los encajes bancarios, tenga que reducir el tema de las tarjetas de crédito, tengan que poner ahí controles y regulaciones. Es decir,
es fácil.
Les toca ordenar, les toca ordenar la economía como todos hemos ordenado nuestras economías. Lo que pasa es que todos ordenamos la economía y financiamos con eso el desorden universal. Y eso ha sido, a mí me parece que eso ha sido no solamente una inmoralidad, porque los pobres no tienen por qué pagar la cuenta de los ricos, sino de una injusticia profunda. Es decir, ¿cómo es posible que países que tienen PIBs de $700 al año terminen financiando el consumo a un país que tiene un PIB de $45.000 al año? ¿Qué es eso?
Sí.
Es decir, eso es una profunda injusticia, y eso además es insostenible, ¿no? Entonces yo creo que ahí esto va a cambiar, es decir...
Sí, él va a tener que adoptar medidas muy muy drásticas, que probablemente, como dices tú, lo hagan más que popular, impopular.
Así es, lo van a hacer impopular. Ajá. Pero tenemos que entenderlo porque, digamos, no tiene muchas alternativas.
Bueno, pero esto lo comprende, quizá lo comprende tú y yo, sí, pero la gente que se ve afectada, claro, probablemente no.
Claro, él va a tener que ser muy claro en cómo va a ser para equilibrar la economía, y cómo va a ser para equilibrar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio ahorita regresa de 1.20 a 1.60, y cuando eso pase se va a llevar consigo, es decir, el aparato de comercio estadounidense.
Bueno, hablando de esto, entonces, ¿qué situación crees que, bueno, ahorita qué situación guarda el dólar frente al resto de las monedas? Básicamente frente al euro, acabas de hablar.
Está sobrevaluado.
Ajá, sobrevaluado.
Frente a absolutamente todos. Frente a absolutamente todos. Y entonces tiene que, el dólar tiene que ser para otro lado.
Esto es a corto plazo, nada más.
A cortísimo plazo. Esto no puedo que aunque,
digamos, también el costo es excesivo, ¿no?
Así pues, pero ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio del dólar? ¿1.50 contra el euro? Digamos.
Bueno.
Y entonces está 1.20. Entonces, ¿qué? Pero dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No?
Bueno, ¿cuál sería el primer paso que diera Obama, o que es el que suponemos que queda? Porque ya está a 5 minutos. Entonces,
yo me imagino que su primer paso va a ser recortar el gasto militar. Se tiene que recortar el gasto fiscal y tiene que comenzar por el gasto militar. El gasto militar lo comenzaron a ampliar en el 2001, en enero. O sea, Bush llegó a la Casa Blanca, sí, y a la semana siguiente, después de tirar el primer roquetazo a Bagdad, que fue lo que hizo, y de tirarse un avión chino, lo siguiente que hizo, ahí en ese primer mes de gobierno, fue autorizar el incremento del gasto en defensa. Es decir, Bush y la gente de Bush llegaron al gobierno con una agenda militar. Y así se van, y lo que han dejado en el mundo entero es una agenda de seguridad. Y la dejaron entornillada. Es parte de la agenda de la PEC, es parte de la SPAN, es parte de todos los acuerdos de comercio y qué sé yo, del tema de seguridad. Y el tema de seguridad lo que quiere decir es negocios para el complejo militar e industrial estadounidense.
Bueno, por eso, entonces entra el que viene en turno. Tiene que recortar los gastos
así
en defensa.
Es.
Esa es una primera medida, digamos,
pero se va a chocar contra el poder militar y contra la gente que le dice que ahí vamos a ver cómo es, vamos a ver quién gana. Y lo otro, claro, porque si ciertos loquitos que lo que quieren es la guerra, lo que dicen es que no se puede reducir el gasto militar porque es una amenaza contra la seguridad estadounidense.
Exactamente.
Entonces lo tienen agarrado.
Está muy difícil de decidir.
Absolutamente, pero tiene que hacer una reducción de gasto fiscal de todas maneras en sectores que no reactiven la economía. Y defensa, desafortunadamente,
es de las que, bueno, es una anticíclica.
Ya no. En su época reactivaba, ahora sí. Ya no. Entonces,
ya no es la anticíclica por excelencia, ahora es peligrosísima.
Ahora es peligrosísima.
Sí, y bueno, pues, ¿y el gasto social?
Y yo me imagino que lo van a recortar también. Y eso lo va a hacer muy impopular. Pero bueno, pues, ni modo, pues. O sea, tiene que bajar su déficit a 2 puntos, el fiscal a 2 puntos del producto. Y el externo a otros, digamos, 2 puntos del producto. Pues tiene que comprimir consumo. Tiene que. Y si lo comprime de golpe, nos vamos todos juntos a una deflación.
Eso es lo que te iba a decir. Ahí para sí. México es el, creo fatal, que el primero.
Fatal. Para México es fatal. Ya la crisis del 2000 al 2003 nos indicó cuál era el impacto sobre México. Y ahí lo que vimos fue que la tasa de crecimiento bajó a más o menos nada. Con México hay una paradoja. Cuando la economía estadounidense le va bien, las exportaciones crecen y el Producto Bruto no crece gran cosa. Cuando la economía estadounidense le va mal, las exportaciones se caen y el Producto Bruto también se cae.
No, pues es que de todos modos nos va mal.
Hay una cosa ahí medio extraña.
No, muy mal, ¿no?
Claro, la otra cosa para México es el tema de la migración.
Esto porque, te iba yo a decir.
Porque, claro, si el sector construcción se para, como se ha parado, comienza a fabricar desempleados. Y los desempleados de toda construcción son en gran parte migrantes ilegales.
Sí.
Porque son más baratos que los sindicalizados estadounidenses.
Y en su mayor parte mexicanos.
Y ahí, claro, ahí se recae sobre mexicanos, centroamericanos también, pero mexicanos sobre todo.
¿Y en esto cuáles son las medidas conocidas desde el punto de vista laboral que están tomando en este momento?
Yo entiendo que están efectivamente reduciendo personal nomás, y lo que han hecho ha sido estas leyes migratorias que son tan antipáticas. Yo no veo por ninguna parte nada que tenga que ver con como en los años 30, seguro desempleo que permita a esta masa que es gigantesca mantenerse.
Bueno, a esa masa gigantesca no le da seguro de desempleo.
No, pues. Entonces, de repente, ahora lo que para reactivar la economía estadounidense por adentro, van a tener que reconocer a los migrantes ilegales como legales y darles seguro de desempleo. Es la única manera de reactivar una política contracíclica, ¿no es cierto? Eso podría ser, mientras que al mismo tiempo bajan...
Bueno, era nuestro ejemplo de políticas anticíclicas, bueno, sí, para pues, los que estudiamos esto, ¿no?
Claro, pues.
Pero ya no van a poder hacer esto. Porque sus principales políticas anticíclicas hoy no son ni populares ni posibles.
No funcionan. Pues. Sí, si hacen un seguro general de desempleo para los migrantes ilegales, que es una posibilidad, digamos,
pues
de
sería como un sueño, ¿no?
Políticamente les caen en la cabeza.
Sí, pero ese es como un sueño.
Sí, pues.
Digo, realmente determinar esto no puede ser sobre... Bueno, me parece que para los migrantes, ¿no?
No, pues.
Y tienen una cantidad impresionante de migrantes en los puestos en donde es necesario abatir costo.
Claro.
Y buena parte de esto está en la agricultura.
También.
Y ahí tiene que ver la cuestión de alimentaria. Y vamos agarrando círculos que en lugar de ser virtuosos se están volviendo realmente, viciosos. Al contrario, viciosos.
Esto
mal panorama, Oscar.
El panorama es horroroso, horrendo. Y a ver, pues, si en México se piensa un poco más en medidas contracíclicas.
Sí.
Porque mientras se piensa en medidas procíclicas, en un contexto de 80% del comercio con el vecino que está, no sabemos si recesado o deprimido, pero si es recesado, por varios años. Y si es deprimido, por varios años. Yo creo que si en este contexto no se piensa en otra forma de dinamizar la economía por el mercado interno o buscando otros mercados, la economía mexicana lo va a resentir, ¿no? La población de México.
Bueno, pese a que tenemos pues estos lazos de dependencia irreductibles en este momento, ¿no? Pero posibilidades internas las hay.
Claro.
Así es como veo. sí. ¿Sí hay posibilidades de una política anticíclica? Aunque ya sí, esto ya es mucho, se habla de políticas anticrisis que me parecía a mí que nunca se iban a pronunciar, por lo pronto en este tipo de gobiernos que sí, tenemos, pero se habla de política anticrisis, hablar de ello es algo.
Claro, pero
lo que hay detrás es poco.
Pero los empresarios tienen que ponerse de acuerdo que si lo que quieren son políticas anticrisis, tienen que pagar impuestos.
Ellos son los primeros.
Ellos son los primeros interesados.
Bueno.
Si ellos no pagan impuestos, no hay manera de tener políticas anticíclicas.
Sí, es cierto.
Y como sabemos, las principales empresas en México no pagan impuestos. Entonces, no puede ser.
Ok, pero yo digo, la posibilidad, esto es lo que yo veo, la posibilidad o la lucecita, digamos, al final del túnel, puede ser que este discurso, al menos de anticíclico, en una política mexicana que tiene muchos años de no practicarla, puede ser una política de arrastre de la inversión privada. ¿Podría ser?
Sí, claro.
Y podría empezar desde luego por las empresas nuestras, por las empresas mexicanas.
Que son las que tienen que arrastrar.
No, y que además son grandes, son tan transnacionales y tan fuertes como las como otras de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente.
Pero esto podría ser posible, pero ¿qué tipo de discurso hacia estas empresas pudiera ser? ¿Te subo los impuestos? Oye, no.
Te subo los impuestos. No te subo los impuestos.
Pongo impuestos. Paga tus impuestos.
Paga tus impuestos para que podamos incrementar el consumo interno.
Ajá.
Bueno. Porque la única manera de distribuir es que haya de dónde distribuir. Y si tienes un conjunto de leyes que la ley cumple, estamos fregados.
Bueno, pero la ampliación de la inversión privada sí puede ser, pese a que los impuestos, digamos, fuera un tema no tan sensible, digamos, para las empresas. Vamos, quizá un poco de
mira, quizás más
de baja de tarifas, de servicios públicos, este tipo de subsidios.
Pero más,
¿no?,
más que ir por la reactivación de la inversión privada, yo iría por una reactivación del consumo mexicano.
Bueno,
es decir,
pero ahí tienes que darle empleo.
No, o seguros de desempleo.
Ahí
está, ¿no?
Sí. Pues lo veo más difícil. Pero quizá paso a paso, ¿no?
Paso a paso, porque no, pues que aquí va a haber un problema de desempleo.
Sí, sí.
México y Centroamérica van a resentir mucho esta pegada, y eso va a descolocar a una parte importante de la fuerza de trabajo. Y si tú no le pones un seguro de desempleo a esa parte de la fuerza de trabajo, sencillamente se te va a comprimir el mercado interno aún más. Y eso yo creo que no es conveniente, o sea, ni políticamente ni económicamente.
Bueno, más que genera una serie de supuestos. En primer lugar, de cuál sería el tope de un déficit en presupuestal en México, porque de eso dependería que hubiera también seguros de desempleo.
Es que ahí viene pues el tema de que paguen sus impuestos.
Sí. Bueno, un primer paso en México. Paguen sus impuestos.
Paguen los impuestos junto con un poco más de inversión pública que enganche con la inversión privada. Pues,
bueno,
porque si no engancha...
Bueno, quizá no lo dije como tú ahorita, pero ese era
creo que son dos partes
simultáneas.
Sí. Porque el impacto sobre el consumo puede ser muy grande. Y entonces la única manera de evitar eso es moviéndonos de camuflado.
Y psicológicamente muy importante, Oscar. Yo creo que esto, como hay crisis de confianza, puede haber un optimismo de parte de, bueno, básicamente inversionistas, ¿no? Y también, como dices tú, del consumo, porque ahorita también la retracción del consumo en México es enorme,
porque claro, ante la incertidumbre ya no vas pues a usar tu tarjeta de crédito, ya te vas a sentar
ni tu dinerito tampoco,
tu dinerito te lo guardas en tu casa.
Sí, eso ya se puede ver. Sin ir a las estadísticas, tú puedes asistir a los mercados, sobre todo a los supermercados, y encuentras con que está vacío. Esto es ya un indicio
Y las tiendas por departamentos también, ¿no?
Por eso, una retracción del consumo muy fuerte.
Me ha sorprendido un poco, sí. Que están tan vacías.
Pese a muchas promociones y muchos meses sin intereses.
Bueno, eso puede bajar. Es que ahí tienes la ventaja de que bajan precios, el peligro de entrar en una deflación. ahí estamos.
No sé, quizá habría que, bueno, obligar a que toque piso de alguna forma para que pueda...
El asunto es saber si México puede tocar piso sin que acompañe la tocada de piso a Estados Unidos.
Exacto.
Es decir, reactivar antes, salir, digamos,
salir de la dinámica de estar arrastrados por Estados Unidos y entrar en una dinámica más autónoma.
Eso es.
Eso, si fuera posible, ahorraría 3 años de mucho malestar.
Bueno, tenemos algo de esperanza.
Eso es.
Muchas gracias, Oscar, por haber venido al programa de hablar de un tema tan, tan escabroso, pero necesario. Mira, la gente, nuestros radioescuchas son muy sensibles a este tipo de reflexiones. Bueno. Te agradezco mucho tus puntos de vista y agradezco mucho a don José Manuel Luna por la asistencia en controles técnicos, a Santiago Hernández y Araceli Martínez por la producción, y yo, Irma Manrique, coordinadora y conductora, les deseo a todos un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.